Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No, que los temas que me dan siempre a mí son temas muy largos, pero el tema este está completo en el website de nosotros y después lo voy a escribir en el web de nosotros y solamente le voy a dar más o menos lo básico, ¿no? Después en el website ustedes pueden pues ver el resto del tema de la creación, más gente, la creación espiritual, eso es un mundo. Nosotros decimos en el credo, proclamamos el credo todos los domingos, creador de lo visible y de qué. Y de lo invisible. Esa proclamación viene en Colosenses, el capítulo primero de Colosenses, versículo 16, donde San Pablo dice, por él, en Cristo, ¿no? Por él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, lo visible y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por él y para él. Esto lo dijo primero Colosenses, capítulo 1, versículo 16, si quieren no tomen nota, pero eso lo van a ver, si entran al website de nosotros, están todos estos versículos puestos ahí, o sea, es fácil de encontrarlo. A mí nunca se me olvida, gracias a Dios, yo siendo muy joven, conocí a una monja en Cuba, la hermana Eliet, una monja canadiense, y yo era un teenager, y ella fue la primera persona que me abrió los ojos al mundo espiritual. Ella en aquella vez en una conversación, nunca se me olvida, me decía que, como en los acuarios, cuando uno va al acuario, dice que uno ve esas peceras gigantescas llenas de peces y toda la gente alrededor mirando los peces, ¿no? Me decía Soreliet que esos peces dentro de la pecera están comiendo, están jugando, están haciendo pececitos, están escondiéndose, están durmiendo y no se dan cuenta que hay montones de gente que lo están mirando. Porque gracias a Dios ustedes nunca han estado en una pecera, pero los peces adentro de la pecera hacen reflejo el agua con el cristal y ellos no ven para afuera. O sea que estamos rodeando de mucha gente, lo están viendo y ellos no saben que lo están viendo. Y sobre Eliet me decía, así es la vida de nosotros. Estamos rodeados de un mundo espiritual gigantesco que nos estamos metidos dentro de ellos, que nos están mirando y nosotros no tenemos conciencia de este mundo espiritual. Pues eso me decía sobre Eliet y eso me dio mucho que pensar. Wow, la creación visible está metida adentro de la creación invisible. Nosotros no los vemos a ellos, pero ellos sí nos ven a nosotros. Es algo verdaderamente cuando uno se pone a pensar y verdaderamente hoy en día no se habla mucho de la creación espiritual, que es mejor decirle espiritual que decirle invisible. No sé, en la iglesia pues se ha dejado de hablar de la creación espiritual y por eso están pasando las cosas que pasan, porque a pesar que no vemos la creación espiritual, estamos dentro de una batalla espiritual, como dice San Pablo en Efesios 6, dice, nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra espíritu. Ya no está preparado, estamos preparados para conocer el mundo visual, el mundo físico. Y tenemos en la casa de nosotros, tenemos alarma, y en los negocios tenemos cámara para el mundo visible. Pero verdaderamente para el mundo invisible no estamos preparados, no tenemos alerta ninguna para el mundo invisible, y estamos en el medio de esta gran batalla espiritual que cada vez que pasa se acrecienta más esta batalla espiritual. Y cuando las veces, hace tiempo que no doy este tema, años que no doy este tema, pero yo me acuerdo cuando lo había de una vez en Radio Paz, pues mucha gente, claro, lo vi por 4 o 5 semanas, mucha gente me dijeron, ahora entiendo un poquito más las cosas que me pasan, después que hemos hablado de este tema de creación. La creación espiritual definitivamente son los ángeles. La creación visible e invisible, como decimos en el credo. Lo visible es la creación material. La creación espiritual es la invisible, es los ángeles. Somos dos creaciones totalmente diferentes, pero la misma creación es de Dios. Una parte que se ve y una parte que no se ve, pero ambas estamos formados por criaturas de Dios. Que no veamos a los ángeles no quiere decir que no existan. Como por ejemplo, yo nunca he visto una ameba. No sé si alguno de ustedes ha visto alguna vez una ameba. ¿Alguno ha visto alguno? Que tú nunca te hubieras visto un microscopio. ¿Qué vas a decir que microscopio? Yo nunca he visto una ameba. Sin embargo, ¿existen o no existen? ¿Ustedes han visto una bacteria? Yo no he visto ninguna bacteria. Y me han cogido 2 o 3 bacterias. O sea, que no la veamos no quiere decir que no existan. Hay muchas cosas que hace 40 años, 50 años no se veían, las radiaciones del sol, que yo no sé qué cosas, y sin embargo ahora las conocemos, y antiguamente sufríamos las consecuencias y no las conocíamos. Y así pasa con la creación espiritual. Monseñor Uribe Jaramillo, un obispo de Colombia, él decía que la iglesia ha perdido muchas, voy a poner esto aquí, sí, que la iglesia ha perdido muchas bendiciones por no hablar de la creación espiritual. La iglesia siempre ha hablado de los ángeles. El primer estudio de los ángeles lo realizó un señor llamado Pseudo Dionisio en el año 500 de la era cristiana. Ya hizo un estudio serio de los ángeles. La palabra ángel se menciona en el Antiguo Testamento 300 veces. Se pronuncia la palabra ángel en el Antiguo Testamento. Y se pronuncia en hebreo malak. Se dice ángel en hebreo malak. Malak quiere decir delegado o embajador. Es lo que quiere decir en hebreo. Alguien que viene en una embajada, alguien que es delegado para negociar o para decir algo. Y verdaderamente eso nos describe un poco la función de los ángeles. Son mensajeros. Es lo que dice la palabra de Dios. Son delegados de Dios para nosotros. ¿Cómo son los ángeles? Los ángeles son definitivamente de naturaleza totalmente espiritual. No están ligados a forma material. Lo acabamos de ver en Colosenses 1:16. También son espíritus, son inmortales, como nos dice el mismo Señor en San Lucas 20:36. Dice, ya no pueden morir porque van a ser como ángeles, hablando de la resurrección del Señor. Son seres espirituales, son seres que no están creados para la muerte. ¿Cuántos ángeles hay? En Hebreos 12:22 y en Apocalipsis 5:11 dice que hay millones y millones de seres creados espiritualmente de los ángeles. El Apocalipsis es el libro en el Nuevo Testamento que más habla de los ángeles. Ahora, en esto de la creación de los ángeles, para entender a los ángeles hay que entender algo, que siempre que yo lo explico, se forma un enredo gigantesco mental. Y hay amigos míos que nunca lo han podido entender y yo les digo, no traten de entenderlo, trata de comprenderlo. Son dos cosas diferentes. Una cosa es entender y una cosa es comprender. Yo no entiendo la Santísima Trinidad. No la entiendo, pero sin embargo, la comprendo. Son dos cosas diferentes. Yo no tengo que entender para comprender. ¿Y cuál es la gran diferencia entre los ángeles y nosotros? Es que ellos están creados fuera del tiempo. Nosotros estamos creados en el tiempo, porque somos materia. Los ángeles están creados fuera del tiempo. Dios no tiene tiempo. Y nosotros no podemos por eso entrar a entender la profundidad de Dios, porque Dios está fuera del tiempo. Y eso es un poco, verdad que es un poco difícil de llegarlo a comprender. Y si ustedes ven, ¿cómo se marca el tiempo? ¿Qué cosa es el tiempo? El tiempo es la medida entre dos espacios, entre dos puntos, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, yo voy a Orlando, ¿qué tiempo me demoro de aquí a Orlando? Si voy en carro. Tesora, tú vas a millón. Cuatro horas, normal, ¿no? Pero si vas en avión, 40 minutos. Y si vas a pie, una o dos semanas. Tú ves que hay una distancia entre dos puntos, pero ¿de qué depende? Del tiempo de nosotros. O sea, si tú quitas un punto, si te pones Miami y no pones Orlando, y no pones Tampa, ¿tú puedes medir el tiempo? No. Por eso, el tiempo comienza, y eso está explicado en el website de nosotros, en el libro de Génesis, el tiempo comienza cuando Dios crea la materia y la materia se expande. Anteriormente, esa creación de la materia de Dios no existía el tiempo. Y Dios existe fuera del tiempo. Por eso ese tiempo de Dios que no entendemos se llama Kairos. Se llama Kairos, es el tiempo de Dios que no sabemos cómo es. Y el tiempo de nosotros se llama Cronos, porque está medido por el reloj. Pero a los ángeles no tener tiempo, a estar fuera del tiempo, yo lo he explicado otro día para que la gente pudiera entender mejor, que no tener tiempo es vivir en un continuo presente. Es no tener pasado ni tener futuro. Todo es presente. Por eso Dios nos entiende. Para nosotros lo que es pasado, ¿tú sabes qué cosa es para Dios? ¿No se imagina qué es para Dios lo que para nosotros es pasado? Presente. ¿Y lo que es futuro, tú sabes qué cosa es para Dios? Presente. Por eso Madre Angélica decía muy sabiamente una vez que por eso nosotros ofrecemos la misa por los difuntos. Porque ofrecemos la misa por los difuntos, pero como en Dios todo es un presente, cuando ofrecemos la misa, Dios lo aceptó desde antes que la persona se muriera. Y por eso se ora por la conversión de la persona. Ustedes entienden este concepto un poco difícil, que Dios y nosotros estamos en dos, y al decir Dios, los ángeles, están fuera del tiempo. Por eso, cuando Dios crea a los ángeles de un solo momento tienen que escoger servir a Dios o no servir a Dios. A la vez, al estar fuera del tiempo, a la vez que un ángel escoge, eso es definitivo.
Por eso
es
que la decisión de un ángel es irreversible.
Es irreversible, por eso. ¿Por qué nosotros podemos cambiar de opinión, porque tenemos tiempo. Vamos de nuestra creación a nuestra muerte. Allá hay un tiempo donde podemos cambiar. El ángel no tiene ese tiempo. Cuando ellos hicieron una decisión, como dijo el hermano, es irreversible. Por eso que el demonio no tiene redención, que es otro ángel, no tiene redención. Él hizo una decisión y como no tiene tiempo para convertirse, nosotros tenemos... Yo creo que por eso, y eso es especulación mía, yo creo que por eso el Señor nos creó a nosotros en la materia, en el tiempo, para que tuviéramos tiempo de qué, de reflexionar y de amarlo a Él y de por Él mismo. Los ángeles fue una cosa, creación, ellos escogieron, ahí quedaron sellados para siempre. Los ángeles se parecen a Dios, primero porque son espíritus, y segundo porque están en gracia. O sea, no tienen pecado. Al ángel escoger el bien, como dice el hermano, eso es irreversible, a partir de ahí ellos son... Ellos no tienen, no, el ángel no puede tener pecado. O sea, se parecen a Dios en que son de condición espiritual y que no tienen pecado. Ahora, nosotros somos superiores a los ángeles. Y lo dice San Pablo. ¿Por qué somos superiores a los ángeles? Porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Y el ángel no es imagen y semejanza de Dios. El ángel es un servidor de... Nosotros nos parecemos más a Dios que el ángel. ¿Pero sabe cuándo nosotros nos parecemos más a Dios que el ángel? Después, no, después que morimos, que ya estamos sellados en santidad y que estamos fuera, a ver si se imaginan, ¿estamos fuera de qué cuando morimos? Estamos fuera del tiempo. Por eso ya cuando morimos, estamos sellados ya en el momento que nos cogió, en santidad o en condenación. Por eso es que después que morimos, somos superiores a los ángeles, porque somos imagen de Dios cuando los ángeles son, ¿qué cosa? Servidores de Dios. Pero acuérdense que son dos creaciones totalmente distintas. Así evitamos cuestiones que se dicen en la iglesia, que un niño muere y dice, ay, se convirtió en un ángel. Ningún niño que muere se convierte en ángel. Los ángeles son ángeles y los hombres son hombres. Cuando un niño muere, el niño se convierte en un alma semejante a Dios, igual que el alma de todos nosotros. Ya ese niño, desde el momento de su creación, es hijo de Dios. Y es más, está en una total pureza. Así que son dos cosas diferentes. Lo que le quería decir eso, que un niño que muere no se convierte en ángel. Un niño que muere es un hijo de Dios como todas las personas. Ningún niño se convierte, ninguna persona se convierte en ángel, ni ningún ángel se convierte en persona. Sí.
Si una persona muere y recibe en el cielo, esa alma en un momento determinado puede interceder por nosotros, después que ha sido, por ejemplo, canonizado.
Ese es otro tema totalmente diferente que el de los ángeles. Ese tema yo lo tengo desarrollado ahí en el website de nosotros. Yo te voy a decir ahora, pero ese tema está desarrollado en el website de nosotros y se llama intercesión o mediación. Si tú entras a apologeticasiloe.com, buscas intercesión o mediación, ahí está, toda la persona que está en el trono de Dios, que murió y fue sellada en santidad, puede interceder por cada uno de, por todos nosotros.
Los ángeles no interceden por nosotros.
Los ángeles son mensajeros, nos cuidan. Exactamente. Aunque yo tenía esa duda, porque dice la oración litúrgica antigua que el ángel lleva nuestras peticiones a la presencia de Dios. O sea, pero una cosa es llevar las peticiones y otra cosa es interceder personalmente. Por eso el ser humano intercede, porque es imagen de Dios y está cerca del trono de Dios. El ángel es un servidor de... Fíjate que Primera de Corintios 6:3 dice unas palabras tremendas. Dice, ustedes no saben que van a juzgar a los ángeles. O sea, dice Primera de Corintios 6:3 que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Por supuesto, después de que nosotros hayamos sido sellados en santidad. No, los ángeles merecen nuestro respeto. Nos merecen nuestro respeto por su cercanía al trono de Dios. La iglesia celebra, la iglesia honra, celebra a los ángeles, pero siempre tenemos que saber que el ángel es criatura de Dios exactamente igual que nosotros. El ángel no se parece a Dios, el ángel no es Dios, el ángel simplemente es un servidor de Dios. ¿Por qué? Porque ha surgido en la nueva era un culto por ahí extraño a los ángeles, donde la gente habla con los ángeles, le pone nombre a los ángeles. Eso es un culto de la nueva era. Nadie tiene derecho a ponerle nombre a los ángeles. ¿Quién eres tú para... Tú le pones nombre a un perro, un gato, pero un ángel no es un perro o un gato tuyo. Usted, no sé, si ahora ustedes me ponen a mí Miguelito y me ven por ahí por el mole y me dicen, Miguelito, ¿qué va a pasar?
No le contesto.
Yo no voy a virar y no es conmigo. Eso pasa con Los Ángeles. Tú no le puedes poner un nombre como si fuera un pet. Los Ángeles deben tener nombre, pero si no nos ha sido revelado, nosotros no lo podemos inventar. Por eso es que tenemos mucho cuidado. Que Los Ángeles son, lo dice en Apocalipsis 19:10, donde Juan ve un ángel y se deslumbra y se va a arrodillar para adorarlo. Y el ángel le dice: no me adores, yo soy consiervo tuyo. Le dicen, ¿qué decir consiervo? Le dijo a Juan: tú eres hombre y yo soy ángel, y los dos somos siervos del único Dios. No me adores. Sin embargo, ustedes ven que cuando los ángeles se aparecen a Job en el Antiguo Testamento y Job se arrodilla, el ángel no le dice nada. Porque no es el arrodillarse, es con la intención con que uno se arrodilla. Job se arrodilló en sentido de bienvenida. Juan se iba a arrodillar, ¿por qué? Porque lo iba a adorar. O sea, que una misma cosa puede ser buena y una misma cosa puede ser mala. Depende del sentido que tú le das. La Biblia nos mientan estos coros de ángeles. Los serafines, los querubines, los tronos, las dominaciones, las virtudes, potestades, principados, ángeles y arcángeles. Esos son los ángeles buenos. Eso vamos a ver algunos. Serafines. ¿Qué quiere decir serafín? Significa amor ardiente. Significa el valor serafín en hebreo, amor ardiente. Y nos habla de él Isaías en el capítulo 6, del versículo 1 al 13, cuando dice en el versículo 2, unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con un par se cubrían la faz, con otra par se cubrían los pies y con el otro par aleteaban. Y se gritaban unos a otros: santo, santo, santo es el Dios de los ejércitos. Lleno está el cielo y la tierra de su gloria. Se conmovieron los quicios y los dinteles a la voz de los que clamaban, y la casa se llenó de humo. Aquí es primera vez que se nos hablan de los serafines. Según el orden de los que estos teólogos han estudiado, estos serafín es uno de los... Los ángeles son grandes según la cercanía que tienen de Dios. Es como el sol, ¿no? Según alguien está más cerca del sol, ¿qué es lo que pasa? Brilla. Brilla más, ¿no? Los ángeles son importantes no por quiénes son ellos, sino por la cercanía que tienen el trono de Dios. Uno de los que tiene, de los más cercanos al trono de Dios son los serafines. ¿Y cuál es la función de los serafines? La función de los serafines es la eterna alabanza de Dios. Fíjate que cuando Isaías los ve por primera vez, que se están gritando uno a otro: santo, santo, santo es el Dios de los ejércitos. Dice que cuando gritaban, ¿qué pasaba con la casa? Con el templo. Dice que el templo temblaba, la presencia poderosa. Y fíjate cómo los ve Isaías. Dice que con dos alas se tapaban la cara, con dos alas se tapaban el cuerpo y con dos alas volaba. ¿Por qué? Porque los ángeles no tienen forma, los ángeles no tienen figura física. Son espíritus. Ellos pueden tomar la forma que quieran. La iglesia los representan con dos alas, casi siempre como una mujer. Pero eso son representaciones plásticas que yo creo que le han hecho a los ángeles más daño que otra cosa, porque eso no es un ángel, para nada. Las representaciones artísticas que tenemos en nuestras iglesias. Fíjate que si son poderosos, que dice que a la voz de los ángeles el templo de Jerusalén temblaba y se llenó de humo el lugar. Los serafines son esos que proclaman continuamente la gloria de Dios, por eso que son de los que están más cerca de Dios, son los que están adorando y alabando a Dios continuamente. Esos son los serafines. Y como le dije, ¿por qué se tapaban con las alas a la cara? ¿Por qué ustedes creen que se tapaban con las alas a la cara? ¿Alguien se imagina? ¿Qué pasa mientras más uno se acerca a la luz del sol? La brillantez del sol no te molesta la cara. Los ángeles, quiere decir que los serafines están tan cerca de Dios que el resplandor de Dios, ellos se cubren la... Es una forma de decir que ellos están tan asombrados ante el poder de Dios que se tapan. Con otros se tapan el cuerpo. Voy a decir que ellos no tienen cuerpo, figura como nosotros. Y con el otro se mantienen en el aire, vuelan. Quiere decir que pueden trasladarse en cualquier lugar porque no están atados ni a la materia ni al tiempo. El otro, el otro trono. Las divisiones de los ángeles se llaman tronos. Se llaman los tronos angélicos. El primer trono es, como nosotros decimos, hombre, mujer, son los tronos. El primer trono vimos son los serafines. ¿Cuál es la función de los serafines? La alabanza y la adoración continua de Dios. Por eso cuando alguien canta bonito, dicen, canta como un serafín. Canta como los serafines, aunque nosotros nunca hemos oído cantar a los serafines. El segundo trono son los querubines. Los querubines. ¿Qué quiere decir querubín? Querubín quiere decir más alto, los más altos. Y también quiere decir los más benditos. Los más altos, los más benditos. Por eso hay una discusión que si los primeros son los querubines y después son los serafines, pero yo creo que los dos están a la par. Los querubines aparecen por primera vez en Ezequiel 1, del 4 al 5.
Y mira tú cómo las imágenes nos han hecho daño en cuanto a visualización, que cuando alguien ve, cuando una persona dice, ay, es un querubín, cuando dice un querubín, ¿qué la gente se imagina? ¿Eh? Pero más que bello, si ustedes ven los querubines que pintaban en el Renacimiento, son niñitos gorditos. No te han visto que son niñitos llenos de rosquita, con unas alitas. Esos son los querubines, sino una carita con dos alitas aquí.
Van a ver si lo que dice la Biblia tiene que ver algo con un niñito con rosquita. Dice Ezequiel del 1 al 4. Yo miré, vi un viento huracanado que venía del norte, una gran nube con fuego y resplandor en torno, y en el medio como el fulgor del electro. En medio había en el centro como una forma de cuatro seres cuyo aspecto era el siguiente. Tenía forma humana. Su misión era seguir la gloria de Dios donde quiera que vaya. O sea, los querubines, yo voy a buscarlo aquí porque aquí yo me salté, queriendo reducir el tema, me salté en la mitad de lo que dice Ezequiel. Vamos a buscar el profeta. Ok, dice en Ezequiel 1:5. Había en el centro la figura de cuatro seres, cuyo aspecto era el siguiente. Tenían figura humana. Tenían cada uno cuatro caras y cuatro alas cada uno. Sus piernas eran rectas y la planta de sus pies era como la pezuña de un buey y relucían como el fulgor de bronce bruñido. Bajo sus alas habían unas manos humanas por los cuatro costados. Los cuatro tenían sus caras y sus alas. Sus alas se tocaban unas a otras y al andar no se volvían. Cada uno marchaba de frente. La forma de sus caras era de un rostro humano y los cuatro tenían cara de león a la derecha. Los cuatro tenían cara de toro a la izquierda y los cuatro tenían cara de águila. Sus alas estaban desplegadas hacia lo alto y cada dos alas se tocaban entre sí y con otras dos se cubrían el cuerpo. Cada uno marchaba de frente donde el espíritu les hacía ir, allí iban y no se volvían en su marcha. Entre los seres había como brasas incandescentes con aspecto de antorchas que se movían entre los seres y el fuego despedía un resplandor y salían rayos. ¿Esto tiene algo que ver con los angelitos gorditos, con absolutamente nada que ver? Los querubines son seres espirituales tremendamente poderosos. Y como no tienen figura, toman de nuevo. Por eso que ustedes lo han visto en las iglesias, estos seres con cuatro caras, de león, de toro, de hombre y de águila, que se le aplica a los cuatro evangelistas. Pero ya desde antiguamente los querubines tenían aparecían con esa cara. ¿Por qué? Porque tenían la fuerza del toro, el poder de ataque del león. Volaban alto como la águila y al mismo tiempo podían estar entre los humanos. Es una forma. Y fíjate que como siempre se tapaban también el cuerpo. Y son seres extremadamente poderosos. Fíjate que son poderosos, que dice el profeta Ezequiel, que vio que tenían ruedas. Y uno dice, vaya, querubines con ruedas. A nosotros eso no nos dice nada, pero cuando vamos a la época de Ezequiel, en Israel no se conocía la rueda. Nosotros vamos todos los años a Israel, este año vamos al viaje número 24, y el territorio de Judea es así, y pedregoso. Ahí no se conocía la rueda. Cuando ellos vieron llegar a los asirios, que conocían la rueda, para ellos la rueda era símbolo de mucho poder. Es como ahora cuando se ven esos aviones que tienen los americanos que vuelan sin, que parecen platillos voladores. Para los hebreos, cuando vieron la rueda, dijeron, wow, esto sí es un adelanto, esto sí es gente que tienen en sus carros tremendo poder. Por eso fueron los que lo vienen con ruedas. Quiere decir que son seres extremadamente poderosos. Y pudiéramos decir, los querubines generalmente, la Biblia dice que son el trono de Dios. Donde quiera que se mueve Dios, se mueven los querubines. Para que ustedes entiendan más, vaya, por supuesto, nada que ver, pero para que tengan una idea. Como ustedes ven, cuando va el Papa a un lugar o va un presidente, va en el carro el presidente y va rodeado de motocicletas alrededor. A donde quiera que va el Papa, el presidente, van todas las motocicletas alrededor. Así son los querubines alrededor del trono de Dios. Donde quiera que está Dios, que va Dios a presentarse, va rodeado de querubines. Así que vemos los serafines. ¿Qué hacen los serafines?
alaban. Los querubines son, podemos decir, son la escolta de Dios. Entonces, ahí vienen unas, otros tronos que se conocen poco, que son potestades, virtudes, principados y dominaciones. Esto se menciona muy poco. Se mencionan tan poco que algunas personas creen, eso no está definido, algunas personas creen que son los grupos que se rebelaron contra Dios. Las potestades, virtudes, tronos, principados y dominaciones. Porque no se mencionan prácticamente en la Biblia. Y no mencionarse, pues se cree que a lo mejor son de los que se rebelaron contra Dios y por eso la Biblia no los menciona. Son solamente suposiciones al no hallar ningún tipo. Y si van a ver los nombres, potestades, virtudes, tronos, principados, dominaciones, ¿a qué le suena eso? ¿No le suena algo de poder? Algo de gente que tiene poder. Y muchas veces la que gente que tiene poder no se quieren dejar gobernar. Casi toda la gente que tiene poder, ¿qué es lo que quieren? Tomar ellos el poder. Así que por eso se cree. Lo mencionas la primera de San Pedro, capítulo 3, versículo 22. Dice, que habiendo oído al cielo, está la diestra de Dios, y le están sometidos los ángeles, las dominaciones y las potestades. Dice San Pedro que las dominaciones y las potestades le están sometidos a Cristo. Dice Colosenses 2:15. Y esto es muy interesante lo que dice Colosenses 2:15. Y una vez despojados los principados y las potestades, los exhibió públicamente incorporándolos a su cortejo triunfal. Aquí no entendemos lo que dice ahí, porque para entender la Biblia hay que ponerse en la época. ¿Qué cosa era el cortejo triunfal? El cortejo triunfal era cuando un rey, un emperador, ganaba una batalla a otro rey. ¿Y tú sabes qué hacían con el rey vencido? Y los generales de ahí vencidos. Caminaban llenos de cadenas delante de rey que ganaba. O sea, en los cortejos triunfales de Roma entraba el rey en su carro que ganó y delante de él iban los reyes vencidos amarrados con cadenas. Por eso cuando dice Colosense que a los principados y las potestades de Cristo los exhibió incorporando a su cortejo triunfal, no quiere decir que son tronos que se rebelaron y que Cristo los dominó. Y por eso no se sabe... Y no se sabe mucho de estos coros angélicos. San Gregorio decía, reciben el nombre de principado los que dirigen a los demás espíritus buenos, ordenándoles cuándo deben hacer y cuándo no deben hacer. Presiden el cumplimiento de las disposiciones divinas. Esta es otra versión que tiene San Gregorio Magno. Se llaman dominaciones a los que superan en poder incluso a los principados, porque presidir es estar al frente, pero dominar es tener sujeto a los demás. O sea, hay diferentes explicaciones sobre estos tronos, pero en realidad se sabe muy poco. Ahora vemos otro de los tronos que sí son más conocidos para nosotros, los arcángeles. Los arcángeles. El prefijo arc en griego quiere decir sobre, por encima. Pues ustedes ven arzobispo. Eso quiere decir está por encima de los obispos regulares. Arquidiócesis. Quiere decir que es una diócesis grande que está por encima de las diócesis chiquitas. Por eso ven arcángeles. Quiere decir ángeles que están por encima de los ángeles. Siempre que vean en griego el prefijo arc, quiere decir algo que está sobre lo otro. Y todos estos ángeles son ángeles con la naturaleza. A ver si me explico. La naturaleza de toda esta gente que hemos visto es angélica. Estamos hablando, según su cercanía a quién. A Dios. Es como nosotros, todos somos humanos. Hay nicaragüenses, hay cubanos, hay colombianos, pero la raza es la humana. Por eso estamos hablando, todos los ángeles son qué cosa, básicamente, ángeles. Son ángeles, esa es la definición. Como nosotros somos humanos, ellos son ángeles. Ahora, están divididos, lo estamos diciendo, de acuerdo a su cercanía al plan de Dios. Pero básicamente, la naturaleza de ellos es ángel. Por eso, el se sabe que arcángel es un ángel superior. La Biblia, y ahí también la gente está confundida, la Biblia menciona un solo arcángel. ¿Cuál ustedes creen que sea? No. Miguel. El único arcángel que menciona la Biblia es el arcángel Miguel. La Biblia no menciona ningún otro arcángel. Ahora, la iglesia menciona arcángeles como Gabriel y como Rafael. ¿Por qué la iglesia le ha dado categoría de arcángeles a Gabriel y a Rafael? Le voy a preguntar, ¿qué cosa quiere decir el prefijo arc? Sobre, importante. Y Gabriel y Rafael son los únicos ángeles que se le conocen los nombres en toda la creación. Lo que entonces la iglesia dijo, si estos dos ángeles se le conoce el nombre, tiene que ser porque son importantes, por la misión que tienen. Y por eso se le dio el título de arcángeles a los tres. Pero básicamente mencionar arcángel, es solamente se llama arcángel a Miguel. Por ahí la nueva era tiene una pila de arcángeles. No sé si ustedes lo han oído mencionar, ¿no? Uriel y yo no sé qué cosa. Es una pila de nombres raros. Pero los arcángeles, esos nombres que menciona la gente de la nueva era, provienen de los libros apócrifos judíos, de la Cabala. La Cabala judía los menciona. Pero eso no tiene nada que ver con el cristianismo, ni siquiera con el judaísmo. Ni siquiera el judaísmo menciona los nombres de esos. El judaísmo nada más que menciona el Antiguo Testamento a Miguel como arcángel. O sea, que esos otros ángeles nosotros los desconocemos y después lo voy a explicar por qué es mejor no jugar mucho con los ángeles. Por eso lo único que conocemos que es Miguel. ¿Qué cosa quiere decir Miguel? Siempre que ustedes vean la partícula él en un nombre hebreo, quiere decir Dios. Siempre que vean él, Miguel, Rafael, Gabriel, es él, es partícula de Dios. Miguel quiere decir quién es como Dios. Una pregunta, ¿no? No es en forma de quién es como Dios, sino quién es como Dios. ¿Y por qué se cree que eso es lo que quiere decir definitivamente? Aparece en el libro de Daniel, aparece Miguel en el libro de Daniel y aparece también en Apocalipsis 12:7. ¿Por qué? ¿Quién es como Dios? Ese es el grito de batalla del arcángel. Yo le explico a la gente para que entienda un poco, que yo creo que es como un grito de, no sé, como los guapos cuando se fajan en las peleas, estás guapo de barrio, ¿no? Que dicen, a ver, ¿quién es el que quiere pleito? ¿Quién se quiere meter conmigo? Por eso el grito de Miguel es, a ver, ¿quién es como Dios? Que salga, que piense que es como Dios, que vamos a ver. O es un grito de batalla. Miguel Arcángel, el que ha guerreado toda la vida por Israel y por la iglesia. Por eso el nombre es, ¿quién es como Dios? Como diciendo, a ver, sale, si tú piensas que eres como Dios, ven para acá. Ha sido el ángel. Por eso siempre lo ponen con una espada en la mano y es el gran guerrero, el que ha defendido a los creyentes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Hay una basílica en Italia que nosotros hemos ido varias veces, en Monte Galgano, que es la basílica de San Miguel Arcángel del siglo IV, que es la única basílica en el mundo que ningún obispo la ha consagrado. Ustedes saben que las iglesias un obispo tiene que consagrarla. Esa iglesia no la consagró un obispo. El arcángel varias veces le dijo al obispo de esa zona, de Galgano, que quería que hicieran una iglesia allí y el obispo no le hizo caso. Y cuando por varias cosas que sucedieron, el obispo se decidió a consagrar la iglesia, que era una cueva, cuando llegó había un altar preparado para la misa y el ángel le dijo al obispo, no la consagres, que ya yo la consagré. Y ahí está el altar todavía, que el obispo se encontró dentro de... Y es un lugar impresionante. Yo estoy hablando con ustedes y yo me erizo todavía cuando tú... En Galgano, en Italia, Monte Galgano. Fíjate que San Francisco fue allí y no se atrevió a entrar. Y a la entrada de la basílica hay un letrero que dice, terrible es la casa de Dios. Y de verdad que tú entras allí y tú sientes el poder de Dios a través del arcángel. ¿Pero por qué le decía esto? Porque la estatua que está en el altar es muy simbólica. Tiene a San Miguel Arcángel, el demonio abajo, ¿no? El demonio amarrado con una cadena, pero San Miguel Arcángel tiene amarrada la cadena al dedo chiquito. Eso es lo que quiere decir. A ti te manejo con mi dedo chiquito. Es un lugar, la basílica, uno de los lugares más impresionantes que yo he visto en mi vida, la basílica del arcángel, que es una cueva. Este es el ángel, vamos a ver, este es el ángel muy importante, tan importante para el pueblo de Israel. En Daniel es el príncipe de Israel, en Israel Daniel se llama el príncipe de Israel, el que batalló a favor de Israel. Y en la iglesia, en el Apocalipsis, aparece que es el que da la batalla contra Satanás al final de los tiempos. Y tan es así que el Papa, el León XIII, en una víspera de Año Nuevo, cuando iba a comenzar el siglo XX, a finales el 31 de diciembre de 1899, cuando fue a dar cuando fue a dar el Te Deum de Acción de Gracia, tuvo una visión de la iglesia en el medio del Te Deum, y el Papa se quedó muchísimo tiempo en éxtasis en el altar. Y cuando él se bajó del altar, se sentó y escribió la oración de San Miguel Arcángel. Y dicen las personas cercanas al Papa que el Papa vio una visión de lo que le iba a pasar a la iglesia al final del siglo XX. ¿Tú sabes cuándo es eso? Toda la etapa que hemos visto nosotros, de los años 90 y los años... El Papa tuvo una visión de cómo la iglesia iba a ser atacada por Satanás al final del siglo XX. Y el Papa escribió esa oración. Ustedes la han oído que dice San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo en contra de la perversidad y las acechanzas del demonio, reprímale a Dios, pedimos suplicante. Es que esa oración se ordenó orarla en todas las finales de las misas en el mundo entero, por el siglo XX, hasta que en el año 64 se quitó de la liturgia. Y en cuanto la oración se quitó, el demonio se coló. Por eso Juan Pablo II recomendaba insistentemente que volviéramos a hacer todos los días la oración de San Miguel Arcángel. Yo cuando me levanto, eso es lo primero que yo hago, la oración de San Miguel Arcángel. Y cuando se acaba la misa, aunque nadie la hace, yo me arrodillo y hago la oración de San Miguel Arcángel, porque hoy en día más que nunca la iglesia necesita a ese. Es más que yo y conocí un caso que no era ni católico, un pastor bautista me estaba contando que estaba haciendo un exorcismo y el demonio no salía de ninguna forma, hasta que se acordó en la Biblia que San Miguel Arcángel increpó al demonio con el poder de San Miguel Arcángel y el demonio salió. Dijo un pastor bautista. Y es una pena que nosotros en la iglesia, que tenemos ese poder desde siempre, cada vez se hable menos y se hable menos del poder de los... O sea, el poder de San Miguel Arcángel es importantísimo en estos tiempos para todo el que le tiene que dar batalla. Si ustedes no conocen la oración, entren al internet y búsquenla. Pónganla, oración de San Miguel Arcángel. Y si quieren algo más poderoso todavía, busquen el exorcismo de León XIII de San Miguel Arcángel. Se llama exorcismo de León XIII, el que vio el Papa. Exorcismo de León XIII de San Miguel Arcángel. Y si tienen una situación difícil, háganlo, que vale la pena hacerlo. Ahora le digo, un exorcismo superpoderoso. Nosotros lo hacemos cada rato. Es un exorcismo es un exorcismo de batalla. Los otros arcángeles es Gabriel. Es Gabriel. Gabriel quiere decir el que habla por Dios. O sea, San Miguel Arcángel, ¿quién es? Como Dios. Gabriel, el que habla por Dios. Y también el profeta Daniel, en Daniel 8:16, el profeta Daniel tiene un encuentro con Gabriel. Y Gabriel, y dice, si ustedes leen Daniel 8:16, dice Daniel que después que se encontró con el ángel Gabriel, estuvo como 3 días como muerto. Del susto y la impresión que se llevó. Eso para los que piensen que los ángeles son mujeres con un par de alas en la parte de atrás. Daniel, que era un guerrero recio, dice que estuvo 3 días sin aliento después que tuvo este encuentro con Gabriel. Y Gabriel le habla a Daniel de unas profecías del final de los tiempos y le dice a Daniel, séllala, sella esta visión hasta que yo te avise. Por eso cuando ustedes van al Evangelio de San Lucas 1:26, dice, al sexto mes fue enviado por Dios a una ciudad de Nazaret un ángel llamado Gabriel. El que le habla a Daniel del final de los tiempos vuelve a aparecer cuando se le aparece a María. ¿Sabes lo que quiere decir? Que cuando el arcángel Gabriel se le aparece a María, ¿tú sabes lo que comienza? La cuenta retroactiva del final de los tiempos. Así como el Challenger, cuando lo van a tirar, empiezan 100, 99, 98, 97. Cuando Gabriel se aparece a María, ahí comenzó la cuenta regresiva del final de los tiempos. Por eso Gabriel es el que viene a María y le anuncia este comienzo de esta era nueva que nos llevará al final de los tiempos, que es el nacimiento de Jesús. Y Rafael quiere decir Dios sana. Quiere decir Dios sana. Y aparece en el libro de Tobías. En el libro de Tobías como protector de esta historia que nos de Sapiensal, que nos narra el libro de Tobías. Entonces tenemos que arcángeles solamente aparece en la Biblia. ¿Quién como arcángel? Miguel. Lleno de los espíritus, más poderoso, porque no hay duda que quien reemplazó el lugar de Luzbel entre los ángeles fue Miguel. Cuando Luzbel cayó, Miguel es el que ocupó el lugar de Luzbel. O sea que es uno de los principales, el principal ángel de la creación y vuelvo a repetir, protector de la iglesia y protector de todos los creyentes. Si hay un protector de los creyentes, ese es el arcángel Miguel. Yo me vuelvo a preguntar, yo no sé por qué en la iglesia no se habla de esto. Se habla de mucha bobería, pero de las cosas que nos interesan para la batalla de día a día de nosotros, no se está hablando. Inclusive hay personas que niegan la existencia de los ángeles. sacerdotes y religiosas que niegan la existencia de los ángeles. Y quien niegue la existencia de los ángeles, está en excomunión, late sentencia, porque lo dice el canon, el derecho canónico, que el que promueve una herejía inmediatamente está excomulgado de la iglesia. Y el catecismo de la iglesia es específico. La existencia de estos seres espirituales es dogma de fe de la iglesia. Además que ustedes, a medida que ustedes se vuelven más espirituales, ustedes van a tener más conciencia de los ángeles. Y al final les voy a hacer un chisme, si me da tiempo, que como es un chisme a todo el mundo le interesa siempre. Los ángeles. Hemos hablado de los tronos, ¿no? De los arcángeles. La última denominación, ¿cómo se llamaba? Los ángeles. Son los ángeles, qué sé yo, decir como los científicos, los doctores y la gente de a pie. No hemos visto los tronos, las dominaciones, los querubines, los serafines, los arcángeles. Ahora vemos la última de las denominaciones, que ¿quiénes son? Los ángeles. ¿Se acuerdan cómo se decía en hebreo? Melek. Quiere decir mensajero. Quiere decir embajador, quiere decir mensajero. Son los que traen los mensajes de Dios. Siempre que tú tienes un encuentro con un ángel, es para tu salvación o para tener un mensaje de Dios. Como les dije al principio, los ángeles no tienen voluntad propia. Tienen voluntad, pero no propia. ¿Por qué? Porque en un momento tuvieron que decidir dónde pongo mi voluntad. Y ellos decidieron ponerla ¿dónde? En Dios. Y acuérdense, como dijo el hermano, a la vez con ángeles una determinación es como irreversible. Está fuera de... Nosotros ponemos nuestra obediencia en Dios y mañana se la quitamos y pasarnos a arrepentirnos y la volvemos a poner porque tenemos tiempo. Ahora fíjate, va a entender por qué después que te mueres no puedes salvarte. ¿Tú sabes por qué después que te mueres no puedes salvarte? No tienes tiempo. Estás fuera del tiempo. Ya te agarró en el estado en que tú estabas cuando te saliste del tiempo. Cuando uno empieza a ver esas cosas, uno te das cuenta que no son las cosas que la iglesia lo dice. Te lo dice la lógica. Los ángeles, como les dije, tuvieron ese tipo de representación en el barroco, de los angelitos con ala y todo eso. Y una vez, pues, yo dije en una clase que los ángeles no eran mujeres con ala de pollo. Y una doña se fue a la sacristía a darle la queja al cura de que yo había dicho que los ángeles eran mujeres con ala de pollo. Y lo que ella había dicho era que los ángeles no eran. Mira tú cómo la gente oye. Me acuerdo de eso porque es la única vez en mi vida que dieron queja mía. Yo le dije, al contrario, búsquenlo. Yo dije lo contrario. Porque la gente, de ver la iconografía, fíjate que siempre a los ángeles lo pintan como mujeres. Pero los nombres que hemos visto ahora, ¿de qué son? De hombres. Los ángeles no tienen sexo. No tienen ni sexo masculino ni femenino. Por eso Cristo dijo, cuando muramos vamos a ser como los ángeles. En el sentido, los ángeles no se procrean como el hombre. Los ángeles están creados en un número fijo. ¿Por qué los hombres se pueden procrear y los ángeles no pueden procrear? Hay algo ahí que difiere uno de otro. ¿Saben qué cosa es? Sexo eterno, porque tiene sexo. Tú andas cerca. ¿Tú sabes por qué los hombres pueden procrear? Porque somos imagen de Dios. ¿Y cuál es la característica de Dios? Creador del cielo y de la tierra. Como somos imagen de Dios, nosotros podemos crear. Por eso Dios nos dotó de sexo. Y eso es otro tema que pueden verlo cuando le ponga el website ahí en el Génesis. Los ángeles no son imagen de Dios, son servidores de Dios. Por eso ellos no pueden crear. Por eso que nosotros somos superiores a los ángeles. Vamos a ver en un minuto por eso que tanto nos odia uno de los ángeles. Los ángeles están desde el principio al fin de toda la historia de la creación. Fíjate. Que el Génesis, ¿con qué comienza? Con un ángel que se pone a dialogar con un hombre y una mujer. Y por culpa de lo que le dijo ese ángel, el hombre y la mujer pierden su relación con Dios. Y cuando el hombre y la mujer pierden la relación con Dios, ustedes, si han leído el Génesis, ¿qué pone Dios delante del árbol de la vida? ¿Tú sabes lo que pone? Un querubín con la espada desenvainada. O sea, el hombre le está prohibido el acceso al árbol de la vida, a la vida eterna. Y eso es el comienzo de Génesis. Sin embargo, cuando Cristo resucita, cuando van las mujeres al sepulcro, ¿quién se encuentra? A otro ángel. ¿Y qué le dice? Ha resucitado. ¿Tú sabes qué dice? Ya nosotros tenemos acceso al árbol de la vida. Ya tenemos vida eterna en Cristo. Fíjate que los ángeles han estado presentes desde el principio. Y el Apocalipsis, que es el gran amén de la Biblia, está repleto de todo tipo de batallas angelicales, sobre todo el Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, donde dice que el demonio cae en tierra un tercio de los ángeles y la batalla entre Miguel y los demonios, toda la Biblia. O sea que negar los ángeles, ¿tú sabes qué cosa es? Negar La palabra de Dios. La total palabra de Dios. Si negamos los ángeles, la Biblia es un compendio de disparates y de basura. Yo se lo digo cuando alguien les aparezca con ese cuento. De los ángeles, los que más nosotros conocemos son los ángeles custodios. El ángel de la guarda, los ángeles de cada uno de nosotros. Y dice la iglesia, y nos los presenta la iglesia, que los ángeles custodios están puestos para nuestra salvación. Dice que cada una persona, desde que una persona nace, se le encomienda un ángel que está con nosotros, y ese ángel, ¿sabe cuando termina la labor? Cuando nosotros morimos. El ángel nos presenta, lo dice la liturgia de la iglesia, si ustedes han ido a los funerales, al final dice que los ángeles lo lleven a la presencia de... Los ángeles terminan su misión cuando el mismo ángel que se nos asignó cuando nacimos nos presenta delante del trono de Dios. Pero tenemos un ángel de la guardia y quieren decirle que los seres de la creación más despreocupados o más desocupados de la creación son los ángeles de la guardia. ¿Tú sabes por qué? Porque no los usamos, no los ocupamos. Por la dichosa iconografía también. Siempre vemos un ángel de la guardia con las alitas arriba de un niñito en la cuna, puesto detrás de la cuna. Y nosotros pensamos que eso es cosa de niño. El ángel de la guarda es un ángel asignado a nosotros para nuestra salvación. ¿Tú sabes por qué él no interfiere más en nuestra vida? Porque nosotros no lo ocupamos a ellos. Cuando tú empiezas a darte cuenta del ángel, la función de ese ángel en tu vida, tú te vas a dar cuenta que muchas cosas que tú piensas que son casualidades, no son casualidades. Porque eso es una casualidad. Pero ¿qué cosa es una casualidad? Algo que pasó que no debía pasar, ¿no? Pero en un mundo que no es espiritual, algo que pasó y no debía pasar no existe. Las cosas pasan o no pasan. Y voy a poner un ejemplo. Son cosas sencillas, porque la función del ángel de la guarda es cuestiones sencillas. Y te voy a poner un ejemplo. No hace mucho yo iba a dar una charla para un lugar en el expressway y yo venía manejando el carro y venía oyendo radio metido en la tormenta, lo que estaba oyendo. Y de buena primera yo sentí, no oí voces, pero yo sentí que me dijo, oye, y cuando miro, si no miro en ese momento, se me iba a pasar el cartel, la salida. Una persona diría, ¿eso qué cosa es? Pero ¿cómo yo voy a tener alguien que me levante la vista y me saque donde yo estoy? Si, ¿qué? Si no existe nada espiritual. Yo estoy seguro que el ángel de la guarda me dijo, oye, estúpido, atienda lo que está haciendo, ¿no? Y como eso después al final le voy a hacer un cuento, pero ¿cuántas veces en mi vida han habido cosas que yo he sentido como que alguien me está diciendo? Una vez, nunca se me olvida, yo nunca me ponía el cinturón del carro. Hace tiempo de eso, hace años de eso. Jamás me ponía el cinturón de... Todavía no se usaba este lío de que era ley. Hace como 10 o 12 años de eso. Yo salí de mi trabajo, como siempre, sin el cinturón puesto. Y de buena a primera yo sentí como que algo me impulsó a ponerme el cinturón. A los 3 o 4 minutos me dieron un golpe por detrás y me metieron debajo de un camión. Tú puedes decir, casualidades, la casualidad no existe. Alguien que está velando por mí me dijo, oye, ¿por qué muchas veces nosotros no nos damos cuenta de esas cosas? Porque no estamos al tanto a lo que, como no tenemos atención puesta en eso, yo le voy a veces que le pego tremenda bronca al ángel mío, le digo, la verdad que tú eres más tonto que yo, porque pasan cosas y tú no me la, nunca se me olvidó una vez que yo estaba hablando por teléfono con una amiga mía, estaba poniendo el árbol de Navidad, cuando puse todos los adornos, el árbol hizo así, y se cayó. Pero la amiga mía me había preguntado al principio, ¿qué estás haciendo? Yo no estoy aquí solo poniendo el... Y cuando el árbol se cae, digo yo, la verdad es que tú no sirves ni para aguantar un árbol de Navidad. Y dice la amiga mía, ¿tú no me dijiste que estaba solo? Digo yo, sí, dice, ¿con quién estás hablando? Dije, con mi ángel. Y ella me dijo, ok, bueno, hablamos otro día. Pero yo le dije, pero de cierto no sirves ni para aguantar un árbol de Navidad, ¿cómo tú me vas a cuidar a mí? Y el Padre Pío tenía tremenda bronca con su ángel de la guarda. Porque ese Padre Pío que una vez el demonio le estaba dando una tunda de palo increíble y cuando mira el ángel estaba alabando a Dios, le dijo, pero oye, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás haciendo ahí? Pero de verdad, cuando tú eres un ser espiritual, el ángel se vuelve algo cercano a ti en tu vida. Y entonces tú te das cuenta que muchas cosas que tú pensabas que eran casualidades, no son casualidades. Hay alguien que te está diciendo, no hagas esto, coge por aquí, coge por allá. Los ángeles, si ustedes ven, tienen también una función tremenda en la liturgia. Cuando somos consiervos de Dios, los dos servimos a Dios en alabanza a Dios, cuando nosotros decimos en la liturgia, santo, 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 es el Señor Dios del universo, estamos repitiendo las palabras de los querubines. O sea, nosotros los querubines estamos adorando al mismo Dios con el mismo lenguaje. Los ángeles están presentes en toda la, la liturgia. Y verdaderamente, si hay un lugar donde hay ángeles, y eso lo hago el cuento ahora al final, es donde está la Eucaristía. Donde está la Eucaristía, ese lugar está lleno de ángeles. Hemos hablado de los ángeles buenos, pero hay otros ángeles. Los que no son tan buenos son ángeles también. Los demonios son ángeles como los ángeles buenos. Y ahí, también ahí es donde está algo que tampoco nosotros entendemos. El demonio no es nada más que un ángel. Pablo VI, en una catequesis que dio el 15 de noviembre de 1972, que esa catequesis se llamó Padre Nuestro, líbranos del mal. Dice, se sale del cuadro de la enseñanza bíblica y de la iglesia quien se niega a reconocer la existencia del diablo, o quien le explica como una pseudo realidad o una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestra desgracia. Papa lo dice bien claro, se sale de la iglesia en que niegue la existencia del demonio. Porque tanto como hay sacerdotes y teólogos que niegan la existencia de los ángeles, niegan la existencia del demonio. Y negar la existencia del demonio es el último invento del demonio. ¿Tú sabes quién quiere que se niegue su existencia? El mismo demonio. ¿Para qué? Para que no estemos alerta contra él. Es como decir, no, muchacho, no le pongas a tu casa reja, ni le ponga alarma, ni le ponga nada. Si lo sabes, que en Miami nadie roba nunca ningún lugar. ¿Quién es el que quiere promocionar eso?
El ladrón.
Ladrón. No pongan alarma, las alarmas no sirven. FIBA, Asociación de Ladrones del Condado de. Eso es lo que andan por ahí diciendo que el demonio no. Yo le digo a las personas, no hay que dar ni una clase de teología. El que crea que el demonio no exista, que ponga el canal 7 ahora a las 10 de la noche y que después me diga si el demonio no existe. No hay que darle mucha vuelta al asunto. Y que hay una actividad demoníaca cada vez más. Hay una actividad. Si ustedes ven la vida en el 1950 y la comparan con el 1980 y la comparan con el 2010, ustedes ven que hay una actividad demoníaca que ha ido intensificando lo que Juan Pablo II llamó la cultura de la muerte. Ahora pasan cosas que a nosotros nos sorprende, que hace 40 años atrás, antes cuando un niño parecía muerto, ¿de quién era de los últimos que se sospechaba? De los padres. Ahora un niño parece muerto, ¿de quién primero se sospecha? De los padres. Dime tú si no hay una intensificación. ¿Y tú sabes por qué? Porque según pasa el tiempo, el demonio sabe que mientras más pasa el tiempo, le queda menos tiempo. ¿Ustedes han visto esos programas que le dan a la gente que antes ponían el televisor, que le daban a la persona un carrito de supermercado y le dicen, tienes 10 minutos para echar todo lo que encuentres, aquí te lo lleva gratis? ¿Ustedes no han visto, no se acuerdan de esos programas? Al principio las personas miraban, ya cuando está llegando al último, ¿qué es lo que hacían? Metían la mano así, eso le pasa al demonio. Según él ve que el tiempo se le va acabando, está mucho más apurado, viendo, porque sabe que su negocio se le va a terminar. El mismo Pablo VI en ese discurso, Padre Nuestro, líbranos del mal, llamó al demonio misterio de la iniquidad. Una palabra tremenda, misterio de la iniquidad. Dijo el Santo Padre Pablo VI que el demonio no solo está contaminado, sino que es profundamente contaminante. O sea, él no solo es malo, sino que él trata que todo que se acerca a él se convierte en tan malo como él. Dice que es profundamente contaminante. Y él dijo también, el Santo Padre Pablo VI dijo en ese tema, cuando llamó al demonio el misterio de iniquidad, que es un ser que conservó todas sus cualidades angélicas, sin embargo, toda la bondad se acabó en él. O sea, hay seres humanos, por ejemplo, hasta Hitler, Stalin, el peor ser humano que ustedes se imaginan, tienen algo bueno en ellos. Qué sé yo, Hitler quería a sus hijas. A su perro, a sus hijas, a Eva Braun, la que era amante de él. Hitler, con los demás era un monstruo, pero con esa gente era bueno. Stalin igualito sería. Fidel Castro con sus hijos, me imagino que se le da cosas. Toda persona humana, por muy mala que sea, tiene algo bueno. Hay que entender que el demonio, en el demonio no quedó absolutamente nada bueno. Ni un ápice de bondad. Una persona que se vació de todo lo bueno, sin embargo, siguió con la potencia de un ser espiritual tan grande como él. O sea que por eso el Papa lo llama misterio de la iniquidad. El misterio este del demonio.
Y lo dice Jesús desde el principio. Dice que el demonio es profundamente mentiroso. Y yo diría, vaya, si el Señor me lo permite, yo diría que no solo es profundamente mentiroso, sino que lo más peligroso del demonio es que dice medias verdades. Y una media verdad es peor que una mentira. Cuando te dicen una mentira, dices, ah, déjate de cuentos, es una mentira. Pero cuando te dicen algo que suena a verdad, tú le prestas atención y te confundes. Y el demonio es el señor de la media verdad. Eso él te lanza las cosas que parece que son, pero la larga tiene su... Del demonio habla poco las Sagradas Escrituras. ¿Por qué las Sagradas Escrituras habla poco del demonio? Porque los judíos pensaban que mencionar a alguien era llamarlo. Era traerlo. Por eso las Escrituras hablan poco del demonio. Tampoco, si ustedes ven las Escrituras, mientan el nombre de Dios. Porque ellos decían, no, mejor no mencionar el nombre de Dios, porque ellos pensaban que conocer el nombre era conocer la esencia de la persona. Y por eso a Dios no lo llaman el Señor, casi nunca le llaman la palabra que se perdió el sonido, y tampoco mencionan al demonio. En el libro de Job es el único libro que se menciona el demonio. Es el único libro que se menciona el demonio como tal. Pero el profeta Isaías, es muy importante lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 14, versículo 12, nos dice... Dice el profeta Isaías, Isaías 14, 12, ¿cómo has caído de los cielos, Lucero, hijo de la aurora? Has sido abatido a tierra el que se creía dominador de las naciones. Tú que habías dicho en tu corazón, al cielo voy a subir y por encima de las estrellas de Dios voy a poner mi trono y me sentaré en el monte de la reunión, subiré a la altura y me asemejaré al Altísimo. Ya, a la basura has sido precipitado, a lo más hondo del pozo. Los que te ven en ti se fijan, te miran con atención y dicen, es aquel el que hacía estremecer la tierra y que hacía temblar los reinos, el que puso el orbe como un desierto y asoló sus ciudades. Todos los reyes de la tierra, ellos yacen con honor cada uno en su morada, pero tú has sido arrojado, inclusive fuera de tu sepulcro. El profeta Isaías es primera vez que nos habla del demonio. Fíjate que nos dice el profeta Isaías, creo que dice el profeta Isaías, que como has caído, Lucero, estrella radiante, te creías el principal de todo y ahora ¿por dónde te arrastras? Por la tierra. Y el profeta Ezequiel también nos habla en Ezequiel 28, versículo 11, dice así, la palabra del Señor me fue dirigida en estos términos, hijo de hombre, en tono una elegía sobre el rey de Tiro, le dirás así, ¿cómo qué pasa? En las Escrituras, cuando quieren mencionar al demonio, en vez de mencionarlo, le ponen el nombre de un enemigo de Israel. El rey de Egipto, el rey de Tiro. Son enemigos del pueblo de Dios. Dice, así dice el Señor, eras el sello de, y esto es muy interesante lo que dice Ezequiel, eras el sello de una obra maestra, lleno de sabiduría, acabado en belleza. En el Edén estabas, en el jardín de Dios, toda suerte de piedras preciosas formaban tu manto. Zafiro, malaquita, esmeralda, oros, llevaba, querubín protector de alas desplegadas te había hecho yo. Fuiste perfecto tu conducta desde el día de tu creación hasta el día en que en ti entró la iniquidad. Dice en el versículo 17, tu corazón se ha apagado de su belleza y ha corrompido tu sabiduría por causa de tu esplendor. Yo te he precipitado en tierra y te he expulsado como espectáculo de reyes. Esto es lo que dice Ezequiel, si lo unimos con lo que dice Isaías, nos da una idea de por qué la Biblia no habla mucho de los ángeles ni del demonio, porque la Biblia es un libro para los hombres, no es un libro para los ángeles. Por eso, ¿en quién se centra la Biblia? En los hombres, nos menciona a los ángeles en cuanto a relación a nosotros. Pero es importante lo que dice aquí, fíjate lo que dice, que esta criatura estaba lleno de sabiduría y era perfecto en su belleza. ¿Y dónde dice que estaba? En el jardín del Edén. ¿Quién estaba en el jardín del Edén que le dijo al hombre y a la mujer? Dice Dios que no puede. ¿No ves que está hablando del mismo personaje? Dice que era precioso hasta el día en que la maldad entró en ti. Dice, y corrompió tu belleza. Eso nos habla muy por encima, pero una cosa profunda que no tenemos tiempo para entrar en eso, de lo que sucedió. El padre Francesco, que es un monje, un gran místico, y un gran conocedor de las cosas espirituales, que vive en un monasterio en España, aunque es de Colombia, él nos decía en un retiro a nosotros, que el problema del demonio fue que entendió mal a Dios. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. El padre Francesco dice que el demonio, de ver, vaya, cuando era, antes de ser demonio, cuando era un ángel, de ver tanto a Dios, él pensó que conocía a Dios. Y que dijo, ah, si eso es Dios, yo puedo ser igual que
igual que él, pero que él como criatura nunca podía entender a Dios. Y Padre Francisco nos decía, eso también nos puede pasar a nosotros. Podemos entender mal a Dios y que nos pase lo mismo. Sí, bueno, Dios es mi padre, se ocupa de mí, no importa lo que yo haga, él tiene misericordia de mí. Y un día tropezaste con el juicio. Y dice que eso le pasó al demonio, que él tuvo de tanto ver a Dios, tuvo una idea errada de Dios. Y no nos dice más, pero nos dice que hubo un momento en que la maldad entró en toda la total maldad entró en él. Y por eso les recomiendo que en el website de nosotros vean las clases de Génesis, porque ahí yo abundo en esto largamente. Y a partir de ese momento, este ángel y los que lo siguen, que dice el Apocalipsis que es una tercera parte de los ángeles, y los que lo siguen tienen un profundo odio al hombre. Porque el demonio odia al hombre, lo odia por dos cosas. Primero, porque el hombre es imagen de Dios y él, ¿qué cosa es? Un servidor de Dios. Y segundo, porque el hombre puede engendrar vida que es propiedad de Dios y él no. Él odia profundamente la vida. Y van a ver desde el principio, si entran a Génesis, van a ver el principio, que desde el principio, el demonio odia algo particularmente. Odia al hombre, pero odia algo particularmente. ¿Tú sabes qué es lo que odia el demonio particularmente? El matrimonio. Porque en el matrimonio es donde se engendra la vida. Y él odia profundamente el matrimonio porque odia que las personas engendren vida semejante a Dios. Por eso desde el principio, ¿a quién ataca a Satanás? Un matrimonio, Adán y Eva. ¿Y en qué momento de la vida ha habido un ataque más feroz al matrimonio que en este momento? Que hasta los presidentes andan por ahí alabando el matrimonio de un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Y eso es una idea demoníaca. Un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, podría llamarse como les dé la gana, pero no es matrimonio. Porque el matrimonio engendra vida. Y un hombre con un hombre no puede engendrar vida. Y una mujer con una mujer no puede engendrar vida. Por eso que el demonio los promociona. ¿No se dan cuenta que son obras del demonio? Que odia la vida. Y quiere proponer como un matrimonio lo que no engendra vida. Eso es una de las... Lo que pasa es que como nadie nos habla de eso en la iglesia, porque están muy entretenidos hablando de otras cosas, nosotros no nos damos cuenta de la gravedad de lo que estamos viviendo. El demonio la ha remetido contra el matrimonio porque él odia la engendración. Y dice, ah, qué mejor, un hombre con un hombre. Jamás en la vida van a engendrar vida. Se acaba el hombre sin yo disparar una. Completamente. Y eso es lo que está pasando en este momento, una tremenda batalla espiritual. Contra el demonio tiene toda la batería dirigida contra la familia, contra los jóvenes, contra los niños a través del aborto. ¿Qué masacre hay con los niños? Se han matado más niños en Estados Unidos que en las tres guerras que han habido una tras de la otra. Y eso no se dice. ¿Tú no ves que hay alguien que está odiando qué cosa? La vida. Hay alguien que no quiere que los niños nazcan, hay alguien que no quiere que los niños se engendren. Y nosotros, bien, gracias. ¿Por qué? Porque no nos hablan de estas cosas. Y es este ser que odia profundamente la vida, que está en batalla con nosotros. Y si es batalla con nosotros, en contra nuestra, tenemos los que batallan a favor nuestro. ¿Quiénes son? Los ángeles de Dios. Pero como el demonio batalla contra nosotros y nosotros no le damos trabajo, a los ángeles estamos en una pelea totalmente dispareja. Una última cosa, ¿cómo ataca el demonio? Porque ya vimos que el demonio, ya sabemos por lo que leí de Ezequiel, ya tienen idea. O sea, alguien que oyó lo que yo leí, de verdad que lo oyó, ¿alguien sabe de qué trono era el demonio? Lo dije cuando leí Ezequiel. Querubín. El demonio era un querubín. Lo dice Ezequiel, te puse como querubín protector. Es uno de los seres más elevados. El que sustituye al demonio ahora no es un querubín. El que sustituye al demonio ahora es un arcángel. Es un arcángel que en este momento lo sustituye, que es San Miguel. Vayan, es que sustituye en el sentido bueno. Yo estaba leyendo el otro día un místico que decía algo muy interesante. Decía que el demonio también odiaba la vida porque las almas de los cristianos que mueren en santidad son los que van a ocupar el hueco que los ángeles que se perdieron dejaron vacío en el cielo, en la adoración a Dios. O sea, cada vez que nosotros entramos un hijo, estamos dando un hijo que a la larga va a ser, ¿qué cosa? Un adorador de Dios. Y va a ocupar el lugar que ellos dejaron vacío. Y él no quiere que ese lugar que ellos dejaron vacío nadie los ocupe. Y por eso también odia profundamente la
como ángel,
como seres humanos. Somos consiervos. Que es lo que dijo el ángel a Juan. Somos consiervos. Los ángeles no se pueden crear más. Se quedó un espacio vacío. ¿Quiénes van a ocupar todo ese espacio? Nosotros, que podemos entrar a ese lugar de adoración junto con ellos. Dice el Apocalipsis 12 que la tercera parte de los ángeles. Pero dice que son millones de millones. ¿Quién puede contar el mundo espiritual? Pero, ¿cómo ataca? ¿Con formas de ataque del demonio? Pues tenemos que saber cómo el demonio nos ataca. ¿Cuál es la primera forma de ataque del demonio? La tentación. Ese es el primer ataque del demonio. Que es un ataque externo. Es una prueba. Quien tienta no es Dios. Tienta el demonio. Ahora, Dios lo permite. ¿Por qué Dios lo permite? Por libre pedido. La única forma que Dios tiene que saber si de verdad lo amamos porque lo queremos amar o lo amamos como los ángeles que escogieron fuera del tiempo y ya no tienen remedio más que seguirlo. San Agustín decía, nadie se conoce a sí mismo si no es tentado. Ni puede ser coronado si no vence. Ni puede vencer si no pelea. Ni puede pelear si no tiene enemigo. Mira qué sabio lo que decía. Esas son las tentaciones. ¿Para qué son las tentaciones? Para vencer, para luchar, para pelear y para ser coronado. Porque si no tienes adversario, tú no puedes medirte quién tú eres. Y la palabra lo dice, tentación. Si ustedes van a... ¿Ustedes han visto esa gente que van cuando se cayó ese avión en los Everglades? Yo vi la gente que estaban buscando el avión en los Everglades, iban caminando con un palo. Iban dando adelante. ¿Por qué ellos iban dando adelante con el palo? ¿Qué es lo que iban buscando? Que el terreno estuviera duro para no caerse en una tembladera esa de fango y desaparecerse, ¿no? Esa es la tentación. El demonio te tienta buscando a ver qué lugar tú tienes débil. Por eso la tentación viene de afuera y no es pecado. Es un avance del demonio a ver qué área de tu vida está flojita. El problema es cuando se entera que esa área de tu vida está flojita. Puede ser, qué sé yo, el odio, puede ser la depresión, puede ser un vicio, la bebida, puede ser... cualquier, puede ser millones de cosas. Porque hay una cosa que nosotros sabemos, el demonio no tiene acceso a nuestro pensamiento. Él no es omnipresente. Él es criatura limitada como nosotros. El único que tiene acceso a nuestro pensamiento es Dios. Nadie más, gracias a Dios. El demonio, ¿tú sabes quién le da la información al demonio de por dónde nos tiene que atacar? Nosotros mismos. Cuando él comienza a tentarte, él te tienta por aquí y ve que no pasa nada, fantástico. Él te tiende por allí y ve que no pasa nada, sabe que ahora cuando te tienta por un lado y tú empiezas, alabado sea Dios, pero qué mala suerte la mía, porque estas cosas me pasan a mí. ¿Tú sabes lo que dice el demonio? Ya sé por dónde va la cosa. Y cuando se entera, te agarra por ahí y no te suelta. Entonces la tentación se convierte en opresión. Y ya ahí, después, anótalo. Después, ¿la tentación con qué se quita? La tentación se quita con oración, con confesión, con los sacramentos y no aceptándolo. Por eso yo siempre digo a las personas, hay que tener cuidado con lo que nosotros decimos. Hay que confesar palabras de fe en vez de queja. Acuérdate, y eso yo lo aprendí en mi vida y me costó palos aprenderlo. Cuando tú te quejas, le estás diciendo al demonio por dónde te tiene que agarrar. Tú empiezas a decir, y qué mal está mi matrimonio. Empiezas a llamar a todo el mundo y mi matrimonio no camina. Y esto no va a ningún lado. Y el demonio se entera, ¿tú sabes dónde se mete? En tu matrimonio. ¿Y tú sabes qué va a hacer cada día? Te va a apretar más en el matrimonio. ¿Qué tú vas a seguir haciendo? Quejándote más y él va a seguir apretando. O igual puede pasar como esas pobres madres que siempre dicen, este hijo mío me va a matar. Este hijo mío me... Y el demonio va así. Y cada día, muchacho, le presenta al muchacho todo lo que hace falta para que acabe de matar a la madre. ¿Tú sabes cuál es? Yo aprendí eso. ¿Tú sabes cuál es la...? No podemos quejarnos. Tenemos que decir palabras de fe. ¿Qué es esa palabra de fe? Tu matrimonio está malo. En vez de estar diciendo, mi matrimonio, tú sabes lo que tienes que decir. Tengo problemas en el matrimonio, pero yo sé que Cristo tiene poder para solucionar mi matrimonio. Ahí le dices al demonio, por aquí no tiene. O mi hijo tiene problemas, pero yo sé que Dios lo va a tocar y va a ser mejor de lo que era antes. Eso es confesión de fe. Eso es lo que dice San Pablo, cuando la cosa se ponga peor, empieza a dar gracias a Dios por la solución. Cuando el muchacho se fue a la casa y está en droga hasta aquí, Dios mío, gracias porque este hijo mío va a regresar y va a ser un... Aunque el muchacho esté peor cada día. Ya el demonio sabe que por ahí no va. Eso es la tentación. Y para eso nos tienta, para ver por dónde te va a... Y nosotros, como nadie nos lo ha dicho de nuevo, ¿qué hacemos? Eso fue en mi vida tremendo. Yo me pasaba la vida entera quejándome. Hasta que yo me enteré. Yo dije, por mí, no te va... De vez en cuando se me olvida porque somos humanos, pero yo cuando me doy cuenta digo, por mí no te vas a enterar sin vergüenza qué cosa es lo que a mí me... Pero cuando la cosa se entera, viene la opresión. ¿Qué cosa? El padre Royo Martín decía en su libro Teología de la Perfección, decía, opresión es una acción diabólica extrínseca a la persona que lo padece. La tentación es algo interno. El demonio te va, ¿qué cosa? Tanteando. Cuando se entera, entonces empieza un ataque externo en un área determinada. ¿La tentación puede ser en qué? En millones de cosas. Te tientan un millón de cosas. Él va descartando. Ahora, cuando se entera, él se enfoca en qué cosa. En esa área que encontró. Entonces hay un ataque directo. Entonces ahí sí la cosa se pone seria, porque es un ataque externo. Ya si es, que no sé, de bebida, la bebida te cae encima, aunque tú, si es de droga, te la regalan. Ya es algo. Entonces esa se llama opresión. ¿Por qué? Porque el demonio va, ¿qué cosa? Oprimiendo el área tuya. Es como dice, ten cuidado porque te va a morder. El calcañar en Génesis. O sea, el calcañar es la parte que está más cerca de él. Cuando él se encuentra la parte tuya que está más cerca de él, te agarra por ahí. Angustia, miedos, depresiones, todo eso puede. Si se entera que te tumba por la depresión, te va apretando cada vez más en ese. ¿Cuál es la solución para la opresión? La oración de liberación. ¿Se acuerdan? Primero la tentación, no es pecado, está buscando el área. ¿Cómo se soluciona la tentación? Con oración, con confesión, con todo eso. Ahora la segunda, que es un poquito más grave, ¿cuál es la? Opresión es externa. ¿Con qué se quita la opresión? Con la oración de liberación. ¿Qué cosa es la oración de liberación? Un grupo de hermanos que se reúnen y en el nombre de Jesús le ordenan al demonio de afuera, que está afuera, no está dentro, de afuera, que corte ese lazo contigo. Esa es la oración de liberación. Señor, libera este siervo de este ataque en esta área. Es una oración fuerte. Yo no hago oración de liberación, pero tenemos a Rubén que se hace oración de liberación. No se llegan al arzobispo porque nos cancela el grupo. Y también una hermana, Lili Medina, hace oración de liberación. Y la iglesia tiene un poco cuidado con eso. Y las iglesias tienen razón de tener un poco de cuidado con eso. Pero bueno, ese es otro tema. Todo, lo dijo otro día un exorcista que fue al grupo de nosotros. Todo cristiano puede hacer oración de liberación. ¿Qué cosa es el Padre Nuestro? ¿Qué decimos el Padre Nuestro? Líbranos de mal. Eso es una oración de... Ahora, siempre la oración de liberación no es con mi poder, es en el nombre de Jesús. Yo te ordeno, yo no tengo ningún poder por ordenar a nadie, yo te ordeno a ti en el nombre de Jesús que deje tranquilo a este hombre en esa área de su vida. Una persona que ha tenido opresión, después que esa oración de liberación ha sido liberado, tiene que empezar a buscar de Dios y olvidarse de mencionar otra vez esa área de su vida. Ese error de los protestantes que siempre salen, ay, porque yo hace 40 años fui prostituta y porque yo era ladrón, y siguen repitiendo continuamente lo que habían sido, son un error. El demonio sigue enterándose de que es mejor cuando el Señor te ha liberado de algo, ¿tú sabes qué cosa? Ni mencionarlo más. Ya el Señor me sacó de eso y se acabó. Y viene el tercer grado de ataque al demonio, que es el más terrible de todo, que es la posesión. Ahí sí la cosa está difícil. Porque la tentación y la opresión son externas, pero la posesión es interna. ¿Qué cosa es la posesión? Que el demonio ocupe el lugar del espíritu tuyo. En vez de tu espíritu guiarte a ti, el espíritu tuyo se pone para atrás y el demonio ocupa el lugar del espíritu. Y el demonio es el que dirige tus emociones y el que toma control de toda tu vida. La posesión sí es bien seria y gracias a Dios es la menos común de todas. Es muy poco... Muy poco probable que ocurra una opresión, una posesión. ¿Por qué es poco probable? Porque el demonio no tiene poder para entrar adentro de un bautizado. Porque si el demonio tuviera poder para entrar adentro de un bautizado, entonces el demonio tendría más poder que Dios. Eso es imposible. Para que haya una posesión, tú tienes que abrir la puerta al demonio. Voluntariamente decir, entra. Esos son los menos casos. ¿Por qué? Por medio de un pacto satánico. Por medio de cosas como la santería y la brujería, por cosas de ocultismo. Y no quiere decir que siempre pasa. Les voy a poner un ejemplo. A mí, yo soy medio despistado y a veces, varias veces me he entrado a mi casa y he abierto la puerta y le he cerrado y he dejado la llave de la parte de afuera. Y he dormido la noche entera con la llave puesta en la parte de afuera. Y por la mañana me he vuelto loco buscando la llave y cuando ya voy a salir desesperado, me la encuentro. ¿Cómo hay más posibilidad que entre un ladrón? ¿Cuando está la llave colgando la parte afuera o cuando está cerrada la puerta? Cuando está la llave en la parte afuera, ¿no? Sin embargo, nunca me entra un ladrón. Hay la posibilidad, pero no ha pasado. Una persona se puede meter en santería, en brujería, y puede, no quiere decir siempre que tenga una posesión. Pero deja la llave puesta, ¿tú sabes dónde? En la parte afuera. Para que haya un caso. Y puede ser que eso te abra la puerta al demonio. La Ouija es un canal de llamar al demonio. ¿Cuántos casos de posesión ha habido a través de la Ouija? Que la gente piensa que es un juego inocente. Pero la posesión, yo he visto pocos casos. De hecho, yo creo que nunca he visto un caso de que yo me acuerde así. No creo que haya visto un caso de posesión. Es poco probable. No es tan común como la gente. ¿Tú sabes lo que abunda a mil por dos lados? La opresión. Hoy en día la opresión está a la orden del día. Pero la posesión, por eso, para echar un demonio, ya la cosa es más difícil. El demonio tiene posesión de tu voluntad. Para echarlo tiene que ser un poder apostólico. Por eso es totalmente propiedad de los obispos el echar demonio. O a quien el obispo le da ese poder. ¿Cómo se saca el demonio en una posesión? A través del exorcismo. Es un ritual, es a través del exorcismo. Si ustedes pueden, si ustedes quieren, pueden estar interesados en este tema, aunque menos, mientras, créanme que mientras menos se sepa de ese tema, mejor. Pero el padre Fortea, que es un gran exorcista, tiene su website, y el website, ¿hay algo donde escribir aquí o no? No. Bueno, el website es muy fácil, Fortea, así, F-O-R-T-A, fortea.us. El padre Fortea tiene un tremendo web, eres uno de los mejores exorcistas del mundo. Es uno de los mejores exorcistas del mundo. El website del padre Fortea es fortea.us. Ahí tienen de todo tipo de todos los ataques del demonio. Y como les decía, la posesión es un caso extremadamente raro, gracias a Dios. Pero hoy en día sí le digo, y yo le decía ahorita que mientras menos uno sepa de esto, aunque uno tiene de verdad que saber de esto, pero mejor no meterse mucho porque ustedes no saben, las personas que nunca están metidas en eso no saben las cosas que andan en la calle hoy en día. Y de quien menos ustedes se lo imaginan. En nuestro ministerio por tiempo han venido personas con graves, graves problemas espirituales. Problemas que los psicólogos no han dado pie con bola. Y no han podido. Podría estar la noche entera haciéndole cuentos a ustedes. Y sencillamente con una simple oración de liberación, la persona se ha sanado, dando años de medicamento y años de angustia. Porque hay problemas que son de desbalance químico, pero muchísimos problemas son de origen espiritual, son de opresión. Y hoy en día, créanme, hermano, que eso está... No, es horrible. Nosotros hemos tenido todo tipo de casos que ustedes se puedan imaginar, de gente que han sufrido enormemente. Pero para la oración de liberación hay que saber cuál es el origen. O sea, realmente le pongo un caso entre muchos, y ahí están estos hermanos que son testigos. Nosotros una vez tuvimos el caso, nos trajeron una muchacha jovencita, pero como una loca, con los pelos parados, y la familia nos dijo, ¿qué hay con un psicólogo? Y yo le dije, bueno, el psicólogo que aquí es Jesucristo, y es el mejor de todos los psicólogos. Pero no, porque nos dijeron que aquí había psicólogos en esta iglesia. Le dije, no, eran los que están en grupo oración amable, ¿qué pasa? No, nos hicieron un cuento que la muchacha que tenía unos problemas tremendos, y se le daban unos ataques, y se revolcaba, y se le tiraba al esposo con cuchillos arriba, y qué sé yo. Bueno, vamos a orar por lo que el Señor diga. Empezamos a orar por ella y cuando empezamos, ¿te acuerdas, Rubén, que descansó en el espíritu? ¿En qué posición? ¿Te acuerdas en qué posición descansó en el espíritu? Pero como un feto. Descansó en el espíritu, así como un feto. Y nosotros nos dijimos, la gente estaba orando, se dio cuenta que el problema de esa muchacha venía del vientre de la mamá. Y cuando empezamos a escapar, nos encontramos que la mamá nunca la quiso tener porque ella tenía miedo de perder la figura. Y se ponía faja y no le dijo al esposo que iba a tener las chiquitas, que tenía como 8 meses la mujer, metida en faja. Entonces, ¿qué pasó? Que eso ella lo recibió en su espíritu. Entonces, cada vez que el esposo le decía, vamos a tener un hijo, inconscientemente ya le daban aquellas cosas. Cuando se oró por esa muchacha y se dijo, alguien dio una profecía que iba a tener un hijo varón, a los 9 meses parió un hijo varón y aquel problema no volvió más. Y como eso lo podemos hacer miles de cuentos, que no es una historia que nosotros la hemos vivido, y algunos que son, que si ustedes vieron la película de Exorcista, yo se los hago, y ustedes, y esto nada más, y no sé hablar de esas cosas, pero solamente no voy a hacer la historia completa, nada más, y ellos están de testigo ahí. Una vez pasó una cosa muy, en la iglesia, muy, que pasó una persona que trajeron que no podía entrar a la iglesia, qué sé yo, y la iba a empezar la misa, la llevamos al salón parroquial detrás de la cortina, y empezamos a orar por ella, hasta ella estaba sentada en una silla, y estábamos orando, con los ojos cerrados, orando por la persona, y de buena primera, ¿tú te acuerdas, Mitri? De buena primera yo oigo, era en el escenario del salón parroquial, y oigo, como gente que salen corriendo, cuando abro los ojos no había nadie. Y yo digo, ¿pero qué pasó? Habían dejado a mí solo, ¿tú sabes qué pasó? Y hay una pila de personas de testigos, la silla donde estaba sentada la muchacha, se levantó un pedazo así del suelo. Y las personas que estaban orando conmigo, en vez de apoyarme, salieron corriendo para el Santísimo y me dejaron solo allí. Él no estaba, eran otras. Pero es un caso que tuvimos que mandar a una comunidad de Miami, que hace oración de liberación, y me contaron que la oración por esa muchacha duró 7 horas sin parar. Y cada vez que salía a la puerta, que parecía que ya estaba todo bien, volvía otra vez a revolcarse en el piso hablando un montón de idiomas. Y la cosa no se arregló hasta que alguien no tenía más nada que hacer y le puso la custodia con el Santísimo en la cabeza. Hoy en día está casada, tiene niños, pero le digo, le estoy dando estos cuentos, pues créanme que de verdad mal si existe. Y tenemos la solución. Acuérdense, de para la tentación, ¿qué haré? Oración y confesión. Para la opresión, oración de liberación. Sientan al internet, hay montones de oración de liberación. Sobre todo una buenísima, la del Padre de Grandi. La oración del Padre de Grandi de liberación es fantástica. Y hay una oración en la internet excelente que se llama la oración de la sangre de Cristo. Busquen esas dos oraciones que en algún momento le va a hacer falta. Sobre todo la oración de la sangre de Cristo, todos los días, padres de familia debían hacerla en la casa. Que dice que cubra todas las posesiones. Le voy a hacer un último cuento antes, después de hago la historia y ya termino. Hace, como dijo, 15 años de eso, hace mucho tiempo, una persona iba al grupo, que es una persona de la televisión, una persona muy conocida en la televisión, y ella oyó esta clase y por casualidad se lo comentó a la sobrina, que en nombre de Jesús uno podía reprender al demonio en el nombre de Jesús. Eso no fue un reprender. Decía el demonio, te reprendo en el nombre de Jesús. Entre tú y yo está la sangre de Jesucristo y tú no la puedes cruzar. Se lo comentó la muchachita y ella pensó como esas cosas que los jóvenes no oyen, y pasando unos pocos meses o semanas después, la muchachita iba para el trabajo y estaba sacando dinero en un ATM y sintió cuando le pusieron una cosa por arquetaje y dijeron, ni te muevas, y entra en el carro. Y dice que ella sintió que le pusieron una cosa aquí y perdió la noción. Cuando se despertó dice que estaba en un lugar descampado, que ella se imagina que era Homestead, y el tipo le estaba rompiendo la ropa porque la iba a violar. Y dice que en ese momento se acordó y ella le dijo al hombre, entre tú y yo está la sangre de Jesucristo. Y dice que el hombre metió un brinco como de 1 metro. Y dice que estuvo un momento callado y dice que le dijo después, móntate en el carro. Dice que ella se montó y la llevó al lado del carro donde ella había aparcado y la dejó ahí sin decir una palabra más. Y eso pasó aquí en Miami, y es una persona muy conocida en la televisión, por eso no puedo decir el nombre. Ese es el poder del nombre de Jesús en la batalla contra el demonio, que también es un ángel. Por eso ya para terminar le voy a hacer el cuento chisme que no es de los ángeles malos, es de los ángeles buenos, para que vean que es real. Y de este cuento que le voy a hacer hay más de 90 testigos de ellos, y ellos dos sí son testigos. ¿Tú estabas en el monasterio ese día, no? ¿Tú no has ido con nosotros al monasterio? ¿Él no estaba? Bueno, pero hay 90 personas que hicimos un affidavit, lo mandamos al obispo y al monasterio. Nosotros tenemos 2 retiros en el monasterio de benedictino de cerca de Seffield Hill, al norte de Tampa. Y los retiros de nosotros son retiros eucarísticos, son retiros fuertes, no es para perder el tiempo ni para andar en bobería. Nosotros tenemos Santísimo expuesto a las 24 horas y por la noche, el sábado por la noche, hacemos oración de liberación, oración de sanación, todo lo que ustedes se leen. ¿Te imaginas? Pero son retiros bien fuertes. Tenemos el Santísimo expuesto. ¿Y en diciembre de qué año fue? Debe ser, no, debe ser 2007 o o 2008 debe haber sido, en diciembre de 2007 o 2008, no recuerdo ahora, nosotros estábamos en, habían 90 y pico personas así sentadas en el grupo, y Santísimo estaba aquí, el grupo de música estaba en el fondo, estábamos alabando al Señor, yo estaba aquí adelante animando a la gente a alabar a Dios, y en ese momento yo vi que a mi hermana y unas hermanas que estaban sentadas aquí adelante me empezaron a mirar un poco extraño, y yo dije que algo estaba pasando, me pongo a dar cuenta y estaba oyendo que había gente cantando junto con nosotros, pero que no estaban cantando lo que nosotros estábamos cantando. Entonces yo dije, seguro que nosotros teníamos puesto un disco gregoriano antes de empezar la noche, para bajito, para que la gente orara. Dios, yo seguro que se quedó el disco, el CD, metido en el equipo de música. Y yo seguí al grupo cantando, di la vuelta y fui atrás y le dije a Ernie, que es el que tenía el equipo, mira, a veces hay un disco trabado, un CD trabado, y él lo abrió y dice, no, aquí no hay ningún CD. Bueno, qué raro, volví otra vez, pues seguía oyendo esa voz que no tenía, esa voz no tenía nada que ver con nosotros. Y yo pensé que era Dice, una señora que había orado por mí, que se le había quedado el micrófono abierto, que estaba cantando en lengua, y fui y le dije, dice, ¿qué micrófono? Si el micrófono lo tienes tú en la mano. Digo yo. Entonces volví yo atrás de nuevo y le dije, Ernie, hay un CD metido ahí. Y Ernie, que no es muy conocido por su delicadeza, cogió el cordón de la electricidad y lo arrancó de la electricidad. El enchufle, ¿no? Cuando quitó el enchufle, la música se... La guitarra y el órgano, por supuesto, se pararon, y los micrófonos. Todo se paró, porque se puso bravo, porque yo le estaba diciendo que había algo ahí. Y cuando todo se paró, es cuando aquellas voces se empezaron a oír. Eran voces que cantaban por todos lados del salón. Y no lo oyeron una o dos personas, lo oyeron absolutamente las 90 y pico personas que estaban dentro de... Y no se puede describir esas voces, qué cosa... Los que estaban adelante lo oían atrás, los que estaban atrás lo oían adelante, los que estaban a este lado lo oían de este, porque salían de todos lados, y en un lenguaje que ninguno de nosotros nunca habíamos oído. Y con una característica, que tú sabes, cuando uno canta uno respira, ¿no? Uno dice, Jesús está aquí, Jesús, para, esas voces no paraban nunca, no tenían que respirar, no paraban nunca, y se formaban unos coros a voces, como unas corales, y después se quedaban una sola voz como un canto, parecido gregoriano, pero no era... gregoriano. Y en el medio de ese canto había una voz de hombre que estaba repitiendo algo continuamente detrás. Hermano, ese canto duró más de 20 minutos. No fue un minuto. Dio tiempo a que uno de los monjes del monasterio viniera y oyera el... Nosotros nos postramos en el piso, fue lo único que pudimos hacer. ¿Qué más íbamos nosotros a hacer? Nos postramos en el piso y nos quedamos postrados en el piso. Y después, un hermano, cuando eso estaba pasando, quiso grabar las voces, y cuando le hizo así clic a la grabadora, las voces inmediatamente se pararon. Y más nunca las volvimos a oír. Así que por eso le digo que donde esté Santísimo, hay montones de ángeles alrededor. Y como eso, tenemos varias experiencias que ha pasado delante del Santísimo con los ángeles. Y el monje nos dijo, eso eran, definitivamente eran los ángeles de Dios, porque eso lo que nos daba a nosotros era paz, era deseos de adorar, no era nada de miedo ni... Después yo le pedí al prior del monasterio que mandara a chequear el equipo, porque no puedo decir que una cosa es milagrosa cuando es un problema que es de ahí. El técnico dijo, no hay ninguna posibilidad que sin electricidad esas voces se oigan. Entonces, bueno, definitivamente esto fue una obra de Dios, que nosotros tuvimos el privilegio de ser testigo. Eso es lo que, para eso ha sido esta charla, para que ustedes aprendan a entender un poco el mundo espiritual. Este tema lo tienen más largo. Tú ahora perdí yo el... No, mira, estoy como en el micrófono que tenía Dilcia, ¿no? Es apologética. Sí, lo es, como la piscina bíblica, todo junto. Sí, lo es. .com. Apologética, sí, lo es. .com. En la sección de tema, están los temas escritos. Ustedes pueden ver por el... Aquí tiene una guía, ven los temas que tenemos escritos. En la sección que dice clases, están los videos de las clases de nosotros los martes en nuestro ministerio. Y ahí es donde les recomendé que en la sección de clases vean los videos del Génesis. Nosotros estudiamos ya Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio. Terminamos ya el Pentateuco. Ahora comenzamos con el libro de Josué hace par de semanas. O sea que todo el Pentateuco está en la sección de clase, pero sobre todo les recomiendo ver el Génesis, porque si no entienden el Génesis no van a entender absolutamente las escrituras.